Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llama Sandra, es víctima de la violencia machista y hoy ha querido dar las gracias por los apoyos recibidos. Sandra fue atacada con ácido a principios de este año en Cártama. Su presunto agresor era su expareja, José Arcadio, el melillero.
Gracias infinita a todas las personas que me habéis expresado apoyo y solidaridad y habéis respetado mis deseos de privacidad. Gracias a todos vosotros, me siento fuerte, agradecida y bendecida.
Muy buenas tardes, es jueves 25 de noviembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Hoy Sandra ha roto su silencio. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Hemos escuchado por primera vez su voz, a esta mujer llamada, como dices, Sandra, expareja del melillero. Ella, como dices, ha roto su silencio, lo ha hecho como víctima de violencia de género para enviar un mensaje en este día, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un mensaje, por ejemplo, a las mujeres como ella, víctimas de malos tratos.
Sé que el pánico nubla la mente y no nos permite ver con claridad. Sé que es muy difícil, pero quiero que os aferréis a vuestra niña interior y que no permitáis que nadie vulnere vuestros valores. Por favor, pedid ayuda. Siempre hay personas que os van a tender la mano.
En su mensaje, Sandra, víctima, ella y una amiga de ese ataque con ácido en Cártama, se ha mostrado partidaria de la prisión permanente revisable para los responsables de agresiones como la que ella sufrió y que la mantuvo muy grave en el hospital.
Soy partidaria de la prisión permanente revisable para este tipo de delitos, ya que los agresores atentan contra la dignidad y los derechos de las mujeres solo por ser mujeres. Quiero sentir que mi país me valora, me protege y me cuida frente a esta lacra. También a los políticos les pido más inversión en educación, ya que es la herramienta más eficaz para eliminar los estereotipos y los sesgos de género en las generaciones futuras.
El testimonio completo de Sandra lo vas a poder escuchar en la página web de COPE Málaga. Y cuando se produce un caso de violencia de género, el primer paso debe ser siempre denunciar. Es entonces cuando entran en juego agentes como Paco Plaza.
Francisco, Paco Plaza es agente del Grupo de Investigación y Protección de la Policía Local de Málaga. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por los datos. ¿Cuántos presuntos agresores han sido detenidos por la policía local en lo que va de año y cuántas mujeres están recibiendo la protección del cuerpo?
Bueno, detenidos a lo largo de este año, hasta esta fecha, hemos realizado 120 detenciones. Y actualmente tenemos mujeres activas dentro del programa Biogen de violencia de género, nuestro grupo 449. A ello hay que añadir, evidentemente, las mujeres que tienen asignadas los compañeros de UFAM de Policía Nacional.
¿Cuál es el protocolo? ¿Por dónde empiezan ustedes a actuar cuando una mujer acude a una comisaría y denuncia malos tratos?
Bueno, el protocolo es las patrullas uniformadas que acuden a esa primera llamada de la víctima o de algún familiar o vecino que alerta sobre un episodio de malos tratos, actuar en primera instancia, asegurando evidentemente a la mujer, procediendo contra el hombre si ha lugar a ello, y instruir el correspondiente atestado policial. En ese primer momento, desde que se instruye este atestado, la mujer queda asignada a un compañero del grupo de protección, ya sea Policía Nacional o Policía Local, y esa asignación es personal, y la tiene ese policía concreto al que la víctima se le aporta un número de teléfono profesional que está activo las 24 horas del día, los 365 días del año, para tener ese contacto directo con ese policía para cualquier incidencia, acompañamiento en sede judicial o consulta que necesitara respecto a la situación que está viviendo.
Tras la denuncia de la víctima, Paco, ¿qué ocurre con el agresor? O sea, ¿qué medidas se adoptan?
Bueno, si el agresor ha sido detenido, pasará a disposición de uno de los tres juzgados de violencia especializados que existen en Málaga capital. Y en esa primera comparecencia, el juez impondrá orden de alejamiento si lo ve conveniente. Y una vez que se impone la orden de alejamiento, pues ya nosotros, el policía concreto que tiene asignado el caso, se entrevista en sede judicial, evidentemente, con la mujer y también con el agresor, el cual es informado pormenorizadamente de la orden de alejamiento, lo que ello implica y la responsabilidad que incurre en caso de quebrantamiento. Y a partir de ahí, hasta que finaliza todo el proceso judicial con el juicio y la posterior condena, si ha lugar, y si hay orden de alejamiento, pues el contacto del agente con la víctima asignada es permanente durante todo ese proceso. Y la comunicación policía-víctima se produce de forma periódica, constante, y la mujer tiene ese punto de apoyo en el policía al que conoce personalmente, lo tiene durante todo este procedimiento para cualquier consulta, duda o gestión que necesitara hacer con los servicios de atención a la mujer maltratada que tienen tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Málaga.
La víctima tiene este apoyo directo, puede llamar en cualquier momento al policía con nombre y apellidos al que se le ha asignado su caso. ¿Y el supuesto agresor, en el tiempo que pasa ya después de la detención, la policía mantiene algún tipo de vigilancia sobre él?
Sí, dependiendo del grado de peligrosidad que se le asigna al caso, el contacto del policía con la mujer es más o menos continuo en el tiempo, con más o menos periodicidad, y también se produce el contacto con el agresor para ir conociendo de la evolución del caso, por si, bueno, también tenerlo un poco sobre aviso de que se está encima del caso, de que se hace una vigilancia, y todo ese contacto se mantiene a lo largo de todo el proceso judicial, que en algunos casos puede durar años, toda la tramitación judicial y luego la posterior condena si ha lugar. O sea, que el contacto de la gente con la mujer es permanente y con el denunciado es más o menos intenso en función de la peligrosidad que arrastre el caso.
Por su experiencia, en este tipo de casos, ¿qué papel juegan los familiares, los amigos, los vecinos de una víctima de violencia de género?
Sobre todo los familiares es importantísimo. En muchísimas ocasiones el contacto del policía no se circunscribe solamente a la mujer, a la víctima, sino que se amplía a todo el entorno familiar, que llega a conocer también, en algunos casos, llega a conocer al policía, y es el propio entorno familiar el que muchas veces llama a ese policía, del que también tiene su número, e informa de incidencias, de situaciones que la mujer, a lo mejor por una excesiva presión psicológica o enganche emocional que tenga con este hombre, pues no termina de informar plenamente de su situación, y son los familiares, amigos, el entorno el que mantiene en algunas ocasiones un contacto también muy estrecho con ese policía. O sea que vemos que la relación policía-víctima se prolonga a policía en torno de la víctima. Entonces, el apoyo, la colaboración de familiares y en algunas ocasiones amigos, para nosotros es importantísima, porque nos aporta una perspectiva de la situación un poco separada de la propia presión que está sintiendo la mujer, y nos da también una serie de parámetros que nosotros podemos valorar para estar más o menos encima del caso, sentirnos un poco más relajados o estar más sobre el caso y prestarle todavía más atención.
Francisco Plaza, Paco Plaza, es agente del Grupo de Investigación y Protección de la Policía Local de Málaga. Paco, gracias por vuestro trabajo. Enhorabuena. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por atendernos. Bueno, esto hablamos y ponemos un ejemplo de lo que pasa aquí en la capital, Carmen, pero si nos vamos al entorno rural, a los pueblos pequeños, en ese caso es la Guardia Civil, ¿no?, quien suele estar en la primera línea de intervención.
Es la primera en intervenir ante un caso de violencia de género en estos entornos rurales. En el momento que suena el teléfono, se inicia un protocolo que debe poner en práctica la patrulla más cercana. Por lo general, suelen ser agentes que conocen bien el pueblo y la forma de pensar de sus habitantes, es decir, que se convierten casi en un vecino más, como explica Silvia Gil. Ella es agente del equipo Mujer Menor EMUME de la Comandancia de Málaga.
Sí que aprendes a cómo se habla, cómo se trata a esa población, pues que siempre ha tenido a la Guardia Civil cercana y siempre ha tenido ese acceso a contar las cosas o a conocer al guardia, a conocer a dónde tiene que ir a contar sus cosillas, digamos.
Ante un posible caso de violencia de género, el primer paso de los agentes, de la Guardia Civil en este caso, consiste en localizar y poner a salvo a la víctima. Si el agresor está en el lugar de los hechos, separarlo de la víctima y a partir de ahí analizar el escenario.
Si encuentran cosas tiradas, si existen niños, en qué situación se encuentran esos niños, si hay niños llorando, si hay niños asustados, esa mujer que lo que te va a contar en esos primeros instantes, ¿no? Es importante separar a esa mujer de ese posible agresor en ese momento, llevársela a un lugar seguro para que tú puedas tener una primera conversación con esa mujer para que te cuente dentro de una seguridad qué es lo que ha podido pasar en ese instante, ¿no?
Puede suceder que en ese momento la víctima no se atreva a denunciar pese a tratarse de un claro caso de violencia de género. Cuando eso pasa, la primera patrulla en llegar pone en marcha el llamado protocolo cero. Es un procedimiento sobre el que los agentes reciben formación continua.
De cómo intentar hacer que esa mujer se encuentre segura y acceda a contarte qué es lo que está pasando ahí y puedas actuar incluso de oficio, incluso sin una denuncia, por lo que tú estás viendo ahí en esa primera actuación, llegar a proceder a la detención de ese autor si procede, y siempre a llevar a esa mujer al médico si es necesario y actuar en consecuencia.
Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por lo demás, Carmen, hoy hemos conocido otros presupuestos, las cuentas de la Diputación de Málaga para el año 2022. ¿Qué dibujan esas cuentas?
Unas cuentas con un total de 352 millones de euros, es la previsión, una cantidad que supone un incremento del 17% si la comparamos con la de este año, y contemplan además una inversión de 236 millones. La industria turística, los sectores productivos y un plan de ayudas especial para los municipios afectados por el incendio de Sierra Bermeja de 9 millones marcan unas cuentas que podrían estar aprobadas a final de año y que entrarán en vigor el 1 de enero de 2022. Todo eso es la teoría, el deseo del equipo de gobierno, en este caso del Partido Popular. Vamos a explicar cómo están las cosas. Hoy se han presentado las cuentas, pero ahora hay que aprobarlas en un pleno que se ha fijado para mañana viernes, un trámite que se afronta pues con incertidumbre después de que haya abandonado Ciudadanos el vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Maldonado. Hay que recordar que Ciudadanos mantenía un pacto de cogobierno con el PP en la Diputación Provincial, y ante esa situación, ya cuando Maldonado ha decidido abandonar ese partido, Francisco Salado, el presidente de la Diputación de Málaga, asegura que no peligra la aprobación del presupuesto.
Crea yo que están en peligro la aprobación de estos presupuestos, estoy convencido de que no. Tanto el señor Maldonado como el señor Casá van a apoyar a los mismos, porque el señor Maldonado ha sido copartícipe de este presupuesto, ha estado sentado con nosotros negociándolo y elaborándolo, evidentemente.
Y es que la marcha de Maldonado de Ciudadanos ha provocado un revuelo político en la Diputación, como venimos contando esta semana. El presidente asegura que a día de hoy este partido sigue teniendo representación en la institución provincial porque no se ha registrado ninguna petición de paso al grupo de no adscritos por parte de Maldonado.
A fecha de hoy, jurídicamente, legalmente, el Grupo Ciudadano sigue existiendo en la Diputación Provincial de Málaga. Entonces, tendréis que preguntarle a él cuándo va a formalizar eso. Yo no lo puedo saber, y en ese periodo de reflexión que me ha pedido, pues él decidirá.
Según Juan Carlos Maldonado, la gota que colmó el vaso fue que le retiraran las competencias sobre la marca gastronómica Sabor a Málaga. Aseguraba Maldonado que esto respondía a un pacto oscuro de Ciudadanos. Salado insiste hoy en que pasar las competencias a Presidencia, las competencias de Sabor a Málaga, ha sido una decisión para dotar de más impulso a la marca.
Eso lo hablé yo con él, se tomó ese acuerdo de sacar ese programa, que es un programa, el área mucho más grande de desarrollo económico social, es inmenso, tiene muchísima competencia. La Diputación, lo hablé con él, y si el detonante fue ese, él ha mandado una carta a los medios de comunicación diciendo cuáles han sido sus causas, que yo puedo respetarla, compartirla o no. Y esas son las causas de por qué él toma esa decisión, se lo tienen que preguntar a él.
Bueno, pues así están las cosas en la Diputación Provincial. El presidente Francisco Salado confía en que ese presupuesto vaya a salir adelante en ese pleno que está convocado para mañana mismo. Por otro lado, más cosas que son noticia. En una semana finaliza el plazo para que empresa y sindicatos lleguen a un acuerdo sobre el ERE de Unicaja Banco, pero las posturas todavía siguen alejadas. Lo último es que la entidad respondió con una nueva contraoferta a la última propuesta que hicieron los sindicatos. Fue una propuesta conjunta diseñada por todas las organizaciones sindicales presentes en la entidad, pero esa contraoferta del banco sigue sin gustar a los sindicatos, así que por ahora no hay acuerdo. En este contexto, mañana los trabajadores de Unicaja CajaBanco están llamados a la huelga. Jornada de huelga mañana y también el miércoles que viene, será un día antes de que termine el plazo para la negociación. Y con la vista puesta también en la jornada de mañana viernes por otro asunto muy distinto, y es que comienza, se enciende el alumbrado navideño aquí en la ciudad y va a ser el día en el que comience a estar operativo el dispositivo especial de seguridad que cada Navidad diseña el área de seguridad del Ayuntamiento de Málaga. Un dispositivo que arranca mañana, como decimos, y que va a estar activo durante todas las fiestas, hasta después de Reyes. ¿Con detalles este dispositivo de seguridad? Pues, por ejemplo, todos los fines de semana, entre viernes y domingos, viernes, por tanto, incluidos, y también, por ejemplo, la semana del puente, de 6 de la tarde a 10 de la noche se va a cortar al tráfico privado tanto el paseo del parque como un tramo de la Alameda principal hasta la altura de calle Córdoba. Toda esa zona estará cortada al tráfico privado y el motivo nos lo explica el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Abelino Barrio Nuevo.
Que va a hacer esos desvíos previamente, bueno, para que las personas que accedan a la Alameda y accedan al parque en los días donde hay mayor concurrencia de personas puede haber, pues sea un tráfico profesional y que vayan trabajando y que no estén pendientes ni de la iluminación ni de otras cosas que pueda haber un golpe por alcance, ¿no?
Un dispositivo de seguridad que sea diseñado teniendo en cuenta cómo están las cosas a día de hoy en lo que a la pandemia se refiere, teniendo en cuenta, pues eso, que no hay limitaciones de horarios, de aforos, únicamente la recomendación de usar mascarilla en exteriores cuando no se pueda mantener la distancia. Pero dice el concejal que si hay algún cambio en ese tipo de limitaciones, pues habrá que cambiar también el dispositivo de seguridad. Y hablando de la pandemia, la última hora que nos dejan los datos es que ha vuelto a subir la tasa de incidencia aquí en la provincia, sube casi 7 puntos, hoy está en 96 contagios por cada 100.000 habitantes, mientras que en la capital ha subido 5 puntos, hasta una tasa de 97.
Gracias, Carmen. A partir de la 1 de la tarde, hoy es jueves, por lo tanto tenemos tertulia de mujeres, así que le pedimos a los compañeros de deporte que se acerquen un poquito antes hasta el estudio. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos, que me echas de mi tramo horario, Mónica, básicamente.
De tu tramo horario, no, te doy otra oportunidad
Vetas.
No vamos a tener esta discusión todos los jueves.
Me vetas, sí, yo me reivindico. Te quiero mi puesto en la tertulia de mujeres, ¿por qué no? Bueno, Mónica,
¿cómo están las cosas en el deporte?
Vamos con el deporte. Va a tener que echar mucha ropa de abrigo el Málaga para el partido del sábado frente al Burgos. Hoy me cuentan los compañeros de COPE Burgos que ha dado una tregua el temporal, que está azotando sobre todo a la cornisa cantábrica y toda la parte de la meseta. Ayer amanecía el plantío, que es el campo donde va a jugar el Málaga completamente nevado. Pero sí que me cuentan que para el sábado, a la hora del partido, se prevé lluvia, la cota de nieve está en torno a los 900 metros y una máxima de 3 grados, así que tendrán que echar las mallas, los leotardos, los utilleros del Málaga Club de Fútbol para que no se le hielen las ideas al conjunto blanqueazul, que sigue preparando ese partido frente al Burgos, donde van a buscar la primera victoria a domicilio. En el caso del Unicaja, este fin de semana no hay Liga ACB, hay parón por los compromisos de la selección española de baloncesto. Ahí tenemos a 4 jugadores del Unicaja, como son Jaime Fernández, Darío Brizuela, Alberto Díaz y Jonathan Barreiro, y el protagonismo es para los jóvenes chavales de la cantera que se están entrenando a las órdenes de Fotis Kasikaris. Sigue entrenando con Unicaja Rubén Guerrero, que tiene por lo visto oferta del conjunto del Betis, aunque esa operación se está cociendo a fuego muy muy lento y no se le dará la salida a Rubén Guerrero hasta que Unicaja tenga un sustituto de garantía que incluso eleve el nivel de la plantilla. Recordamos que quedan tan solo 6 jornadas para que termine el corte de la Copa del Rey. Unicaja está obligado por lo menos a sumar 4 victorias más.
Gracias, Emilio. Por aquí pasa la actualidad general, provincial, deportiva, en fin, todo un resumen de lo que está pasando. Estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Vamos a saber qué pasa ahí arriba, en el cielo. Nos despertamos esta mañana bien temprano con cielos despejados, pero poco a poco están apareciendo algunas nubes. Dice el hombre del tiempo que durante la tarde irán aumentando esas nubes. Se esperan precipitaciones débiles durante la noche que pueden ser en forma de nieve, pueden caer en forma de nieve en cotas superiores a los 1.200 y 1.400 metros. De hecho, ya en la Sierra de las Nieves pudimos ver ayer un ligero manto blanco en las cumbres más altas. El viento va a soplar de poniente con algunas rachas fuertes y las temperaturas, bueno, pues en las diurnas van a ser de las más agradables de todo el país. En Vélez Málaga se espera una máxima de 20 grados, 19 se esperan en Marbella, también 19 grados de máxima aquí en la capital, con 13 grados se quedarán en Antequera y 12 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
Promoción especial sofás en los grandes centros Sumóvel. 30% de descuento en todos. 15% directo más 15% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Bendito sofá.
Los años son una virtud. La experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Si el invierno no es ya tu estación del año favorita, pronto lo será. Ven a Proinco y descúbrelo. Suelos radiantes, calentadores, radiadores, estufas de biomasa. Proinco, el calor de tu hogar. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:51 minutos. Te quiero contar ahora una iniciativa solidaria con mucho arte de la que se pueden beneficiar un gran número de entidades. Es el reto solidario de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. ¿Quién tiene más cuento, más drama, más arte en la redacción? Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, vamos a ponernos serios. La finalidad de todo este lío, de ese reto del que tú hablas, es colaborar con organizaciones no lucrativas que persiguen fines de carácter social, de salud cultural o medioambiental en Málaga y contribuyen de esa manera a la financiación de sus objetivos. Para eso, la escuela va a ofrecer una función benéfica de cada uno de los talleres de interpretación y prácticas de dirección escénica realizadas por su alumnado de las tres especialidades a lo largo de este curso.
Bueno, vamos a conocer detallitos y para eso quiero saludar al director de la Escuela Superior de Arte Dramático, es Francisco José Sánchez. Francisco José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué requisitos deben cumplir las asociaciones que se quieran beneficiar de ese reto solidario que ponéis en marcha?
Pues lo primero sería escribirnos al retosolidario@esatmálaga.com, ser una organización no lucrativa, como ha dicho el compañero, con carácter social, de salud, cultural o medioambiental, de la ciudad de Málaga. Solamente con eso. Y con ganas de colaborar con nosotros, porque vamos a tener 20 ONG o fundaciones o asociaciones que puedan sumarse a este reto. Vamos a realizar 20 talleres, desde enero hasta junio.
Tengo entendido que hay como dos modalidades de recaudación, ¿no? ¿Eso cómo es?
Sí, tenemos el reto solidario estándar y el reto solidario que lo hemos llamado premium. El reto solidario estándar, pues, una de esas representaciones, ¿no?, que la ONG, asociación o fundación va a tener, va a gestionar sus donativos, bueno, al precio que considere, contando que tenemos un gran teatro con 450 localidades, y una vez que se llene el teatro, la gente podrá seguir colaborando y participando en lo que llamamos el reto solidario premium, es decir, con la fila cero, donde podrá dar su donativo sin la necesidad de tener que ir al teatro.
Francisco José, buenas tardes. Hablabas de 20 talleres. Entiendo que son 20 representaciones las que se van a hacer, ¿no?
Sí, nosotros cada taller llamamos a 5 o 6 representaciones porque estamos cada semana con un montaje diferente. Es decir, estrenamos en torno al miércoles o jueves y tenemos representación hasta el domingo. Cada semana es un taller distinto. Es una obra diferente. Por lo tanto, cada ONG, fundación o asociación tendrá una función de una de esas semanas.
¿Cómo se van a asignar los espectáculos y qué tipo de obras vamos a ver sobre el escenario?
Bueno, tenemos dentro de la Escuela de Arte Dramático, tenemos una comisión, un equipo formado por profesores y alumnos que irán recibiendo las propuestas de esas asociaciones y en el caso que nos veamos con mucha más demanda que representaciones, pues bueno, lo tendremos en cuenta para el año que viene, porque esta idea de proyecto espero que tenga mucho futuro en la ciudad de Málaga, esa es nuestra intención. Y bueno, lo que vamos a intentar es que en esas 20 representaciones haya una variedad en asociaciones, ¿no?, y en ONG, y que podamos ayudar a distintas temáticas. Y el requisito, bueno, es que rellenen una documentación donde hagan una descripción de su entidad, nos explique los objetivos, a qué destinaría, ¿no?, el dinero recaudado de nuestro proyecto solidario, y un poco es conocer a esa asociación, pero en un principio tenemos las manos abiertas para ayudar a toda organización de Málaga.
Reto Solidario de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, una bonita iniciativa, seguro que va bien y seguro que funciona. Nosotros empezamos con los premios MAS de la cadena COPE hace 15 años y quién nos iba a decir que 15 años después íbamos a estar ahí preparando ya una fantástica gala para el lunes que viene, así que claro, las cosas empiezan pequeñitas y van creciendo, seguro, cuando se hace desde el corazón.
Seguro.
Reto Solidario de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Francisco José Sánchez, director de la escuela, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa iniciativa, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y espero que mucha gente participe.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahorra tiempo y dinero con Navarro Hermanos. Descubre nuestras promociones especiales y financiación adaptada a tus necesidades. Somos concesionario y taller oficial Yamaha. Ven y visita nuestras nuevas instalaciones renovadas en Polígono San Luis, Avenida de José Ortega y Gasset y Calle Carretería. Es tu momento. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
En Vinomío queremos celebrar, como todos los años, estas fiestas contigo, con vosotros. Disfruta de Vinomío con la mejor calidad, en el mejor ambiente. Restaurantevinomio.es.
Junto al Teatro Cervantes.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades. ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952-65-2250.
Señoras, señores, volvemos a vernos en la gran fiesta de la cultura en Málaga, el Noviembre Cultural de los Graduados Sociales, del 5 de noviembre al 26 de noviembre en la sede de Calle Compañía. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo COVID. Toda la información en graduadossociales.com. Graduados Sociales, 15 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Promoción especial sofás en los grandes centros Sumóvel. 30% de descuento en todos, 15% directo más 15% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Bendito sofá.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde el mensaje de AM Seguridad. Es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, quiere darte a ti soluciones a lo que necesitas. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web, amseguridad.com.
Debieras irte lejos. Y la mía no saben perder. Me desespera mirarte, tus labios me matan. En medio de tanta gente yo no sé qué hacer. Que no vaya a ser que se nos vaya el tiempo. No quise.
esto no va a terminar en lamento. Es que de hecho no va a terminar, porque ya sabes que la radio nunca descansa. Ahora vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después llega la tertulia de mujeres. Hoy con Rosa Francia, Leticia Tebull, Inmaculada Gálvez, Susana García Bujalance y Sonia Crespo. Será nada, enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Enseguida la tertulia de mujeres, pero antes, no sé si te cuesta llegar a fin de mes, en Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y te ahorras hasta el 80% de la cuota. Infórmate en ese teléfono que te voy a dar, que es gratuito. 900-234-235, 900-234-235. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Sintonía de la tertulia de mujeres, hasta las 2 de la tarde se piensa, se habla con sensibilidad femenina. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Rosa, ¿esta reunión de mujeres se puede considerar un aquelarre?
Y una reunión de hombres también.
Es que
siempre y cuando se sospeche que hay manejos ocultos, oscurantismo, algo relacionado con la maldad y la perversidad.
Leticia Tebull, abogada socialista, feminista, deportista, muy lista y comentarista en esta tertulia. Leti, buenas tardes.
Soy bruja, por lo cual no entendería esta tertulia como una aquelarre.
He puesto lo de la aquelarre porque la semana pasada se quedó ahí ese concepto, os quedasteis enredadas, Rosa y tú. En todo caso, ya ha quedado claro la postura de Rosa. Inmaculada Gálvez, abogada inconformista, macharatunga, es decir, que tiene propiedades en Macharabiaya. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo soy bruja y las brujas somos buenas. Brujas malas y brujas buenas, ¿me entiendes? Los brujos
Vamos
son los malos.
Buena parte.
Susana García Bujalance, arquitecta con sensibilidad social, de género, de movilidad. Susana, buenas tardes.
¿Qué tal?
A ver, ese sonido, esas conexiones, hay que pagar, todas tenemos que pagar internet, ¿eh? Sonia Crespo, periodista recién casada, que tendrás que dar aquí explicaciones de por qué estás en la tertulia de mujeres en lugar de estar en las Maldivas, por ejemplo.
Hola, buenas tardes. Hombre, porque en las Maldivas no podía seguir yo el futuro de Juan Casá y de ahora Juan Carlos Maldonado y todos estos enredos que me gustan tanto. Hasta que esto no se resuelva un poco, salga a la luz, no me puedo marchar, Mónica.
Bueno, pues aclarado queda. En todo caso, quedan pendiente ese viaje de novios, ¿no? ¿O no?
Exacto. Sí, pendiente está, la verdad es que sí. Pero ahora mismo no. Pero pendiente queda.
Muy bien, pues hoy vamos a hablar de muchas cosas. En todo caso, lo que sí, un tema que arrastrábamos de la semana pasada, comentarlo, que nada, que al final no han salido adelante los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022, que era muy complicado y que al final pues ha sido así, a raíz de esas filtraciones, de unas declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, o esa al menos ha sido la excusa, el clavo al que se han agarrado el Partido Socialista. Vox tampoco ha apoyado ese debate, terminaba anoche, bien tarde, que cada oyente saque su conclusión, ¿no? Si las declaraciones de Juan Marín fueran acertadas o no, en todo caso si han sido tan graves como para escudarse en ellas, tumbar el presupuesto, hablamos de PSOE y de Vox, que en unas cuentas con una importantísimo en este momento para la recuperación de Andalucía, ahí queda. No sé, la semana pasada Susana, como ciudadana, se mostraba muy, muy molesta, ¿no? ¿No serán capaces los partidos políticos de hacernos esto a los ciudadanos?
Bueno, yo sigo enfadada porque no se hayan aprobado los presupuestos, pero por lo menos estoy contenta porque se ha aprobado la ley del suelo, la lista, que eso hace que podamos avanzar ya y que no estemos en un continuo vivo sin vivir en mí, sin saber si se aprueba o no se aprueba y qué hacemos con todos los expedientes urbanísticos que se están tramitando. Con lo cual, afortunadamente, se ve que han debatido este tema antes de los presupuestos porque estaba puesto para el mismo pleno y afortunadamente tenemos Lista, que es el nombre de la nueva ley del suelo de Andalucía, de suelo y de ordenación del territorio. Así que bien, contenta.
Vaya nombre feo que tenemos que ir acostumbrándonos, ¿eh? La LOWA, ahora la lista, en fin. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Te lo venimos contando aquí en la COPE, en todos los medios. Un día en el que nos ha sorprendido y nos ha alegrado mucho recibir un comunicado, una grabación y una fotografía de Sandra, la expareja del Melillero. Sandra, de la que no sabíamos nada porque su familia había pedido absoluta discreción mientras estuvo en el hospital, discreción y silencio, ¿no? Y ha aparecido en un día como el de hoy para decir muchas cosas que podéis leer y escuchar en cope.es/Málaga, algunas como la que le pide o le dice a los políticos, ¿no? Dejad de mirar hacia otro lado, empezad a pensar más en nosotras, las mujeres. Quiero pediros, dice Sandra, que adecuéis las leyes a los hechos y que penséis que estos individuos jamás se reinsertan en la sociedad. Creéis que sí, y cuando vuelven a ocurrir, intentáis justificar lo sucedido, pero en realidad cada nueva oportunidad que dais a los agresores es una oportunidad que le quitáis a otra mujer, y los datos de reincidencia lo confirman. Dice Sandra, soy partidaria de la prisión permanente revisable para este tipo de delitos, ya que los agresores atentan contra la dignidad y los derechos de las mujeres solo por ser mujeres. Quiero sentir que mi país me valora, me protege y me cuida frente a esta lacra. También le pide a los políticos más inversión en educación, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos contado, lo hemos dicho aquí en esta tertulia? La educación es la herramienta, dice ella, más eficaz para eliminar los estereotipos y los sesgos de género en generaciones futuras. Un mensaje también ha tenido hoy muy especial para esas mujeres que están pasando por una situación de violencia. Les dice que pidan ayuda, que siempre hay personas que las pueden atender y ayudarle y tenderle la mano. Y también agradece Sandra en ese comunicado a todos los hombres que acompañan en esa lucha contra la violencia de género, que son esenciales para conseguir su erradicación y la igualdad real. Entiendo que, bueno, pues esta mañana lanzaba este comunicado Sandra. Nos ha alegrado a los que hemos estado pendientes, a los medios de comunicación, a los ciudadanos pendientes de su estado de salud. No sé qué opináis. ¿Opináis como ella? Rosa, Francia, tú eres persona que pide la prisión permanente revisable también.
Vamos a ver, cuando haga falta. Me parece que eso sería el último extremo. De hecho, está ocurriendo así. Hay casos en que seguramente es imprescindible, pero en principio el generalizarlo para toda una tipología de delitos me parece que necesita análisis, que necesita hablarlo despacio y pensarlo bien.
Las abogadas, Inmaculada Gálvez.
Pues tengo que decir que yo últimamente estoy profundizando mucho. Yo estaba en contra de una prisión permanente, pero sin embargo sí está cada vez más claro que la psicopatía y los trastornos de personalidad, como puede ser el narcisismo sociópata, no tienen arreglo, no tienen tratamiento. Entonces, yo que he llevado también varios casos, no de violencia, pero incluso de asesinato, como acusación particular, defendiendo a la víctima o a la familia de la víctima en estos casos, creo que con la psicopatía tenemos que hacer un análisis muy sosegado, muy apaciguado, pero que está claro que es una enfermedad que no tiene cura. Y cuando una persona ha hecho lo que le han hecho a esta chica, y en muchos casos nos encontramos con verdadera psicopatía, por ejemplo, la violencia vicaria esta de la que se habla también hoy en todos los periódicos y todo, yo creo que eso no tiene solución. Y aunque estoy con Concepción Arenal en el tema de la reinserción y de la recuperación del delincuente, en los casos de psicopatía no. Y además de la educación, creo que habría que ampliar otra cosa, que es la información y la coherencia. Sin embargo, en esta sociedad nos encontramos que muchos, yo también me incluyo, somos unos analfabetos emocionales. Y me he encontrado casos en los que las mujeres presumen, van al día 8 a la manifestación, pero sin embargo tienen amigos muy violentos, maltratadores, psicológicos, incluso a lo mejor no son psicológicos, pero no hay un aislamiento social y se le consienten muchas cosas a muchos psicópatas y maltratadores que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, yo creo que las mujeres también teníamos que hacer un esfuerzo en identificar a estos personajes y realmente ponernos del lado de la víctima y no seguirle la corriente al maltratador, por mucho, por muy guapo que sea, por mucho que se parezca a Brad Pitt. ¿Vale? O sea, que una crítica también a que las mujeres nos tengamos que informar para identificar esos comportamientos.
Leticia Tebul.
Bueno, pues mira, yo, en fin, no conocía que había hecho estas declaraciones ella, ¿no? Y me alegro también mucho que se encuentre mejor y que además tenga la fortaleza para compartir esas reflexiones, pues de esta, de todo lo que le pasa, lo que le ha pasado y lo que le va a seguir pasando. Y yo creo que va en consonancia con este 25 de noviembre y el lema de la manifestación de esta tarde a las 7:30, ¿no? De la Plaza de la Merced, que estamos hartas. El tema de la cuestión de la prisión permanente revisable, pues bueno, pues en los contextos en los que se pueda valorar esa agravante, obviamente habrá que valorar, igual que se está valorando el cambio normativo entre abuso y agresión sexual. No hay que olvidar que la violencia ejercida contra las mujeres y esa pirámide de violencias va desde el asesinato, pero la parte más ancha, la base social patriarcal, pasa por muchísimas más tipos de violencias, y que con sensibilización, educación y, como ha dicho Inma, con aliados también en nuestro camino, ¿no? Por la igualdad entre mujeres y hombres, pues tenemos que combatir esta lacra, ¿no? No solo contra nosotras, sino contra nuestros hijos, nuestras hijas, los asesinatos, las agresiones sexuales, la revictimización de las víctimas, en fin, tantas y tantas cuestiones que tienen que ver con la violencia ejercida contra las mujeres.
Sonia Crespo, imagino tú, periodista, que has estado también muy pegada a la historia de Sandra, contenta, alegre de que si ha lanzado ese comunicado, ha grabado e incluso se ha hecho una fotografía, es porque físicamente está mejor y anímicamente también, o sea que eso es una alegría. No sé, de sus palabras, ¿qué conclusión extraes tú?
Sí, yo lo he leído, sí, lo he visto, hombre, me alegro mucho por ella, que se sienta mejor y que además, pues, a pesar de su dolor, la experiencia tan, tan sumamente negativa, colabore en la visualización de este drama y de esta lacra. Yo no coincido con ella, entiendo su dolor y lo entiendo, pero coincido más con Leticia y con Rosa en que prisión permanente revisable, así per se, para los delitos sobre la violencia contra la mujer, así por norma, no, habrá que ver, ¿no? Yo estoy a favor de la prisión permanente revisable, sí, pero, o sea, para cuando se vea, sea el delito que sea, en este caso, pues efectivamente. Pero coincido sobre todo con una cosa que ha comentado Inmaculada y que a mí me sorprende, también lo ha hecho Leticia, y es que podemos lanzar todas las campañas que queramos. Creo que estamos en una sociedad supuestamente sensibilizada, con un Ministerio de Igualdad, con una administración, con sindicatos, con asociaciones de mujeres que hacen paradas, que hacen manifestaciones, y esto no para, porque realmente la sociedad en su conjunto, en la que me incluyo, normalizamos o no lo sé lo que hacemos, pero lo hacemos mal. Hoy leía también en los medios que la policía ya investiga un delito al día de agresión sexual en Málaga, y la mayor parte de esas agresiones sexuales son contra mujeres, en su inmensa mayor parte. O sea, ¿qué está pasando en una sociedad supuestamente igualitaria o donde se ha avanzado tanto? Y coincido con Inma en que debemos ser, no valientes, ¿no?, pero sí de verdad señalar, censurar, cortar determinados comportamientos, comentarios, acciones y vivencias que las tenemos cerca. Yo hablo por mí y me ha hecho pensar, estaba escuchando Inmaculada y tiene muchísima razón. Es que muchas veces convivimos y no todo es presenciar un bofetón o presenciar, no, es que hay muchísimas otras señales más que nos hacen advertir ciertas cosas, o incluso las hemos podido sufrir, por desgracia.
Susana, sí. Para terminar esta rondita, Susana García Bujalance, el mensaje de Sandra, lo que pide Sandra, un día como hoy, no sé si lo vives de una forma especial, si esta tarde vas a estar en la manifestación, en fin, cuéntame.
Bueno, yo como es obvio, pues no puedo más que sentirme emocionalmente vinculada a ella. Yo creo que esto es una cosa que... Yo querría llamar la atención sobre el hecho de que mucha gente, tanto hombres como mujeres, siguen negando la mayor, ¿no? Y es que no existen diferencias, que la violencia es igual contra las mujeres que los hombres, y yo no digo que no haya violencia con los hombres, obviamente, ¿no? Pero hasta que no exista una aceptación real de esta violencia específica ejercida sobre las mujeres, y no solamente violencia, sino otras muchas cuestiones que tienen que ver con el uso de la ciudad, como hemos hablado en otras ocasiones, con el lenguaje, etcétera, pues vamos a tener a seguir normalizando de manera indirecta este tipo de comportamientos, porque no es igual. El día que lo sea, pues tendremos que dejar de hablar de feminismo y de género, pero mientras esto no ocurra, es necesario seguir aceptándolo y hablándolo. Entonces, bueno, pues este día, como otros, pues son importantes para manifestar la importancia de seguir haciendo esa lucha que otras mujeres como nosotros iniciaron hace muchísimo tiempo, incluso en siglos, y que gracias a ellas estamos aquí. Tenemos que seguir luchando para que las que vienen detrás sigan estando mejor que nosotras.
Bueno, ahí queda dicho. La imagen de la Sí, Rosa, dime.
Que añada una sola cosa. Siempre sí. Hablamos de la educación, por supuesto que es importantísimo, pero quizá, salvo las alusiones de Inmaculada Gálvez a la psicopatía, que muchas veces está latente o patente ahí, que quiero recordar la salud mental, la preocupación por la salud mental, la presencia de psicólogos en el colegio desde los primeros tiempos, es decir, una verdadera ocupación en cuanto a la salud mental, no solamente control de la ira, son muchas cosas que ayudarán a la población a ser una sociedad mejor, más saludable y más feliz.
Pues queda dicho. La imagen de la semana es una... bueno, ha ocurrido el martes y ayer más de 1.200 personas participando en la manifestación contra el expediente de regulación de empleo de Unicaja Banco. El día 2 de diciembre termina el plazo para que la empresa y los sindicatos lleguen a un acuerdo sobre ese ERE de Unicaja y no están fáciles las cosas. Veremos cómo terminan las conversaciones. Sobre la mesa recordamos que hay 1.500 despidos. Y de forma paralela a lo laboral, pues siguen las tensiones, las luchas de poder dentro de Unicaja Banco. Hay, por recordárselo a los oyentes, como tres patas, ¿no? O tres partes. La asturiana, la parte malagueña y la Fundación Unicaja, que preside Braulio Medel y que teóricamente debería aliarse con los consejeros malagueños para, entre otras cosas, impedir que la sede de Unicaja, donde realmente se van a tomar las decisiones, salga de Málaga, que Unicaja es nuestra, es de Málaga y es de los andaluces. Pero Medel y sus consejeros no se han aliado con los consejeros malagueños, sino con los asturianos, lo de Liberbank. ¿Cómo se comprende esto? ¿Cómo se entiende que las administraciones andaluzas sigan calladas sin posicionarse? Ayer algo se debatió en el pleno provincial de la Diputación Provincial de Málaga y llegaron a la conclusión nuestros diputados provinciales que rechazaban el ERE y que quieren que se quede la sede en Málaga. Pero vamos, de esto llevamos hablando meses y meses y salvo eso, ¿dónde está la Junta de Andalucía, por ejemplo? Jorge Zuluaga es adjunto a la dirección del Confidencial, está siguiendo muy de cerca este asunto, ya nos atendió hace unas semanas y hoy le hemos vuelto a pedir que nos atienda aquí a la tertulia de mujeres. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotras.
Hablábamos hace semanas sobre las alianzas antinatura, ¿no?, que se han generado ahí en el seno de Unicaja Banco, de esas tres patas o partes. Hablábamos del silencio de las administraciones malagueñas andaluzas. ¿Hay algún cambio, alguna novedad?
Bueno, digamos que la principal novedad que está habiendo es una reacción por parte, según lo veo yo, es una reacción por parte de la sociedad malagueña, que la verdad es que aplaudo por mi parte, y de la sociedad malagueña y de determinados políticos, ¿no? De allí, o sea que, como comentabas hace un momento, o sea, pues parece que este tema, que estaba ahí un poco latente y un poco escondido, bueno, pues a raíz de los artículos que se han ido publicando y de un poco de la reacción que está habiendo y de la posición de todos, pues bueno, pues poco a poco pues parece que está aflorando, y yo creo que es importante que ocurra, pues porque estamos ante momentos determinantes que van a marcar el futuro, que van a marcar el futuro de la entidad a corto y medio plazo y a largo plazo, ¿sabes? Lo que ocurra ahora mismo en Unicaja Banco, en esa guerra de poder que está habiendo y en esa posición de la Fundación Unicaja, va a marcar lo que pase con la entidad en el futuro, ¿sabes?
Claro, lo que pasa es que aquí, Jorge, hay como dos asuntos, ¿no? Que estamos los malagueños como con más sensibilidad hacia estos trabajadores, esos trabajadores de Unicaja, porque los estamos viendo en la calle manifestándose. Mañana convocan jornada de huelga, el miércoles de la semana que viene también. Pero una parte, una cosa es el ERE, que estamos como un poco como confundidos, ¿no? Mientras que los sindicatos y la empresa está negociando el ERE, por otra parte, estamos hablando de los juegos políticos y el oscurantismo dentro de lo que es la caja. ¿Qué intereses, Jorge, a ver si tú has conseguido averiguarlo, qué intereses, no sé si personales, puede tener Braulio Medel, que ha sido la cara visible, el presidente de Unicaja durante tantísimos años, para que no se esté posicionando con los consejeros malagueños, sino con la parte asturiana?
Claro, pues mira, la verdad es que yo este tema, como comentamos la última vez, es uno de los grandes enigmas y una de las grandes cuestiones que me gustaría desenredar, ¿no? De lo último que hemos publicado y la única pista que tengo yo y hemos ido contando, pero muy de refilón, es la siguiente. Publicamos en el Confidencial este lunes un informe anónimo que se envió por parte de un ex empleado de Unicaja a determinados políticos andaluces, desde Juanma Moreno hasta Espada, pasando por un montón de, bueno, de la Diputación, alcalde de Málaga, bueno, un montón de gente.
Cargos, exacto, 17 sí. Cargos públicos o políticos, sí, sí. A los que le mandaron un informe en el que, ¿ese informe qué decía, Jorge?
Ese informe apuntaba a distintas posibles presuntas irregularidades de Braulio Medel a lo largo de su mandato en Unicaja y de la Fundación Unicaja. Era un mensaje de alarma, de petición de que haga algo las autoridades ante esta alianza que hay con Manuel Menéndez, el que venía del CEO del Liberbank, el actual CEO de Unicaja Banco, y da un llamamiento. Esto se envió en septiembre, no quedó... Se quedó por ahí en el camino, ninguno de los políticos hizo nada y nosotros hablamos con ellos, todos habían perdido este informe y por eso pues publicamos una noticia el lunes para refrescarles la memoria, ¿no? Entonces, ¿qué decía el informe? El informe apuntaba una cuestión que yo ya había escuchado y yo creo que está bien hilado y estaba hilado fino, que es una cosa que ocurrió en 2017, ¿vale? Si recordáis, la salida a bolsa de Unicaja Banco fue en 2017, que fue justo cuando Braulio Medel dejó el banco y eligió seguir en lugar de en el banco, cuando el Banco Central Europeo le obligó a seguir en la Fundación Unicaja como accionista. Bueno, en ese momento, pues el equipo de Unicaja Banco apuesta por la salida a bolsa. Pero, según estas informaciones, Braulio Medel quería una fusión con Santander, que hubiera dejado Unicaja Banco como... Pues como una parte muy pequeña de Santander, digamos, y él hubiera retenido un puesto en el Consejo de Banco junto a Ana Botín. O sea, esto es cierto que hubo esas negociaciones y parece ser, apunta este informe, que esas negociaciones fueron a espaldas del patronato de la Fundación Unicaja y a espaldas del Consejo de Administración de Unicaja Banco. ¿Por qué comento esto ahora? Lo primero, o sea, hay cosas que parece que son ciertas, pero bueno, esto no deja de ser un informe anónimo. ¿Por qué comento esto? Porque este puede ser uno de los motivos de fractura entre Braulio Medel y Manuel Azuaga, presidente de Unicaja, que expliquen por qué esa animadversión y por qué este alineamiento con quien quizás no debería estar alineado.
Claro, en todo caso dirán los oyentes, bueno, si hay un informe que determina que hay unas irregularidades, que ese anónimo se vaya a la policía, ¿no? Al margen de presentárselo a esos cargos políticos, que se vaya a la policía, ¿no?
Claro, lo que pasa es que este informe lo que hace es alertar de irregularidades públicas, ¿sabes? Y es que son, pues por ejemplo, el tema de las dietas que cobró Braulio Medel y que provocaron un expediente del Banco de España y que fue un poco, no sé cómo decirlo, dejado de lado por parte de la Junta de Andalucía, habla de esto de Santander, pero claro, esto es una mala gestión, no es un delito, ¿no? Y luego también habla de la sentencia de Ausbank, de esa asociación, si recordáis, que extorsionaba a los bancos y demás, y en esa sentencia, en los hechos probados por parte de la Audiencia Nacional, de los jueces de la Audiencia Nacional, como hechos probados, dicen que Unicaja Banco pagó de los fondos del banco 1 millón de euros a Luis Pineda, que era el presidente de Ausbank, para que retirara la acusación contra Braulio Medel. O sea, es decir, que salieron fondos del banco para intentar, por un interés personal de Braulio. Pero bueno, esto está en una sentencia de la Audiencia Nacional, ¿eh? Y toda esta serie de cosas. O sea, que el informe anónimo es que una una denuncia ante la policía, ante la fiscalía, es una denuncia ante los políticos para que abran los ojos, ¿no? Por así decirlo.
En todo caso, lo que cuesta creer es que un señor que se llama Braulio Medel tenga tanto poder como para que todo esto que se publica, no solamente en El Confidencial, en distintos medios, en algunos medios aquí de Málaga, y que no esté pasando nada, que no se pronuncie nada. Rosa, el alcalde el otro día habló de un pacto antinatura y tal, pero el ayuntamiento, ayer la diputación, el pleno de la diputación, se pronunció, no queremos que haya ERE y que se quede aquí la sede de Unicaja, pero no se están posicionando las administraciones. ¿Tú qué opinas?
Yo no sé hasta qué punto las administraciones pueden posicionarse de una forma clara, empezando porque no creo que tengan herramientas de control sobre el funcionamiento presente y pasado dentro de esas organizaciones, que evidentemente son muy fuertes. Si nos asombra el poder de Braulio Medel, seguramente es incomparablemente menor que el poder de toda la corporación.
Claro, pero es que algunos yo pensamos, como persona el poder de la calle, de Braulio El poder de Braulio Medel, ¿qué es? Porque ha estado, cada vez que han llamado a la puerta de Unicaja Banco en sus tiempos, han llamado a la puerta partidos, organizaciones, y siempre la ha abierto. O sea, ¿ese silencio está pagando favores anteriores de Braulio Medel?
No lo sé, pero no lo creo, porque en todo caso tienen que ser cosas que hayan sido ya fiscalizadas. Y si no han sido fiscalizadas, me agarro con fuerza a la mesa, porque entonces no sé dónde estamos. Quiero decir que yo, como persona, como ciudadana de la calle, cuando empiezan a hablar de millones para arriba y para abajo que se dan así como si fuera una propinilla, me quedo completamente boquiabierta. Y yo lo único que deseo y espero, aparte de que se depuren todas las responsabilidades, es que esta alianza de Liberbank y Unicaja funcione como es debido, en beneficio de la región, en beneficio de Málaga y en beneficio de los impositores, claro.
Hablaba por ahí de fondo, Sonia. Bueno, Sonia, espérate, que Jorge quiere tomar la palabra y ahora te doy de paso. Sonia, creo que pues, Jorge, dime.
Si me permitís hacer un apunte muy rápido al hilo de lo que comentaban. Yo creo que aquí hay una reflexión que tenemos que hacernos todos, pero vamos, a nivel nacional. ¿Y qué está pasando con las fundaciones bancarias? ¿Qué está pasando en concreto con la de Unicaja? Tenemos que rebobinar un poco a lo que pasó con las cajas de ahorros, ¿no? Que para mí era un modelo que funcionó muy bien y demás. ¿Pero por qué fracasaron las cajas de ahorros? Pues fracasaron porque hubo unos gestores que las usaron mal. Hubo unos gestores que se creyeron, primero, que eran suyas. Segundo, o sea, que eran los propietarios de esas cajas. Se creyeron que podían hacer lo que quisieran con ellas y que no tenían que dar explicaciones. Entonces, a mí hay un cierto paralelismo con lo que está ocurriendo ahora mismo en la Fundación Unicaja. O sea, que me da la impresión de que Braulio Medel considera que él es el dueño y señor de esa fundación que no es suya, que no tiene por qué dar explicaciones de lo que ocurrió con las dietas. Y bueno, entiendo que ahora está más fiscalizado, pero hay que recordar que es que esa fundación es de los andaluces y de los malagueños, y que si ha habido dinero, que aunque sea lícito, pues, y aunque esas dietas hubieran sido 100% lícitas, que me parece chapó si las cobró siendo lícitas, tiene que explicárselo a la sociedad. Y es una cosa que no está haciendo. Y perdona, que solo quería decir eso.
Sonia Crespo.
Yo quería decir que la administración, claro, como tal, Junta de Andalucía o la Diputación o el Ayuntamiento como tal, pues evidentemente poco puede hacer ahora como tal como administración. Hombre, claro, que digan que lamentan el ERE cuando más de 1.500 familias malagueñas se van a ver afectadas, ¿qué van a decir? Que están en contra del ERE. Pero a ver, como comentaba Jorge, que Braulio Medel era todopoderoso y hacía y deshacía en la caja lo que él consideraba, eso se sabe desde hace muchísimos años. Y en Unicaja, especialmente en la Fundación Unicaja, hay representantes políticos. Es que yo recuerdo a Pedro Moreno Brenes, que ha sido concejal del Ayuntamiento de Málaga, clamando él solo en el desierto. Ha sido, yo creo que, del único que le plantaba cara públicamente a Braulio Medel o intentaba denunciar en los medios, vamos a decir, la mala gestión, porque claro, hay que tener cuidado con lo que decimos, ¿no? Hablabas, ¿no? La relación, vinculación, partidos políticos con la caja, en fin, ahí tenemos que tener cuidado, pero bueno, todas sabemos cómo funciona el mundo. Pero Braulio Medel fue el único que le plantó cara, y de hecho lo ha vuelto a hacer, ¿eh? él ya no es patrono de la Fundación Unicaja, ni muchísimo menos. Pero ante esta situación, como conoce muy bien todas estas cosas que está comentando Jorge, que vamos a dejarlo en una mala gestión, ¿no? En ver este hombre hasta dónde quiere llevar la caja, él ya ha dicho que esto no va a quedar así y que va a liderar una plataforma y tal. En fin, que los partidos políticos, los políticos, también tienen mucho que decir porque han tenido voz y no han dicho nada. Y ahora es vergonzoso, se ha llegado a una situación tan, vamos, tan tremenda que se puede perder hasta la sede. Unicaja es mucho más que una caja de ahorros. Es identidad de marca para Málaga. El malagueño se identifica con Unicaja, no como banco, como su tipo de baloncesto. Vamos, de verdad, es que me parece que simplemente salgan a decir que apoyan, que no quieren que salga adelante el ERE, quieren que se quede Unicaja la sede aquí, es hacer una lectura muy liviana, ¿eh? Aquí hay mucha más tela que cortar.
Inmaculada Gálvez.
Bueno, pues yo tengo muy rápida, como tú no has dicho en el mensaje. Yo era de la caja de ahorro de Ronda porque mi abuela me enseñó que siempre con la caja de ahorro de Ronda, que era nuestro banco, y la primera cartilla me la abrió mi abuela en la caja de ahorro de Ronda, allí en la Plaza de los Monos, y yo siempre he estado en la Unicaja. Pero luego cuando fui política y estuve 4 años en el Parlamento, pues me di cuenta que la Unicaja no era la caja de ahorro de todos los malagueños, era la caja de ahorro de Braulio Merel, muy protegido por Magdalena Álvarez y toda la ley de caja. Ahí fue quien mandó Braulio Merel, fue el que se cargó al de Caja Sur, él mandaba. Y a mí no me gustó nunca Braulio Merel y lo voy a enlazar con la situación anterior. Me parece a mí que ha habido un pacto de silencio en la ciudad, en la provincia, con Braulio Merel, como la que hubo con don Hipólito en el libro, ahora que ha estado presentado por Antonio Soler, en el libro de Sacramento. Braulio Merel tiene que tener dossier desde lo último hasta la primera. Para mí es un machista y le he visto unos comportamientos que no me ha gustado. Yo lo llegué a llamarle la atención porque habló de una mujer delante mía, de Isabelita García Marco, que no me gustó, y mira que era mi enemiga. A mí ese hombre nunca me ha gustado. Creo que más que irregularidades tiene muchísimos más problemas y no meras irregularidades. Lo que pasa es que está muy protegido porque tiene que tener dossier y ha debido de dar hipotecas a diestro y siniestro, a políticos y a muchísimas personas. Y ahí lo dejo.
Letrada, afirmas cosas, todo presuntamente.
No, presunto, yo digo presunta, pero...
Efectivamente.
Yo digo que
claramente se sabe todo.
Pero que me da lo mismo que me ponga una querella de un Braulio mañana, que yo tengo un hecho y un anecdotario que Félix Bayón, en paz descanse, fue presente, y yo no he visto un presidente de un banco con menos clase hablando de una mujer que él, en una feria de Málaga en calle Larios. Ahí lo dejo. Me fui al Banco de Santander y quité el dinero de la Unicaja. Ahí lo dejo, y el aislamiento social a ese tipo de personas que utilizan el poder también en beneficio de sus intereses personales y particulares.
Bueno,
Leticia,
¿vale? Leticia Tebula.
Bueno, yo voy a darle un enfoque con los afectados, con las familias, ¿no? Porque hemos dedicado un buen rato a la tertulia a hablar de los tejemanejes y los políticos. Estos.
Es que le han tapado mucho.
Exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero le voy a dar yo...
Acordémonos de Marisa Buchindui.
Una chica, no, por favor, que compartimos plataforma, por favor. Leticia.
Estoy de acuerdo con todas vosotras y sabéis mucho mejor que yo todas estas triquiñuelas, y además el compañero periodista ha manifestado una serie de cuestiones. Lo que pasa es que yo recuerdo hace un par de meses a una consejera diciendo que estarían atentamente siguiendo la evolución de las negociaciones del ERE y que obviamente estarían dispuestos a hacer presión y mediación en relación a que los trabajadores no se vieran, en fin, malamente, ¿cómo están? Y lo que hay que reconocer es que, independientemente de los tejemanejes y los egos testosterónicos de estos responsables, la realidad fáctica es que hay 1.500 familias dependiendo de esto, que la propuesta tanto a nivel de los trabajadores con sus representantes y la empresa están en las antípodas, que los trabajadores no entienden que se tengan que cubrir los despidos sistemáticamente con bajas voluntarias, que rechazan ampliar los radios de movilidad de 25 kilómetros hasta 90, o sea, una barbaridad. Además, el resultado fáctico es que van a seguir precarizando a los trabajadores de la banca, creando en este caso son Unicaja, Liberbanco, como se vaya a llamar esto, que no me acuerdo, una plantilla de primera y de segunda. Y retomo una cosa y una queja que dijo Rosa Francia. En su momento la rescato. La rescato en el sentido de que ¿qué pasa con esa atención personalizada para las personas en las sucursales? Es que encima nos hace falta. Hay una gran parte de la población que necesita que se le eche un cable, que no manejan la banca online, que necesitan apoyo para actualizar sus cartillas, firmar sus documentos, que no tienen certificado digital. Es lamentable que estemos ante una situación. Y como ha dicho Sonia, Unicaja es algo mucho más. Y por supuesto que los políticos se tienen que mojar. Y están callados por todo el argumentario que han contado mis compañeras, porque tienen mucho que callar, pero es una vergüenza lo que está pasando. Y si mañana se van a la huelga, obviamente habrá que apoyarlos a todos los trabajadores de Unicaja, porque están poniendo de manifiesto la desvergüenza de lo que están haciendo con un patrimonio que es de la provincia y de Andalucía, por ende. Vamos.
Pues sí, mañana viernes, huelga, están llamados a la huelga, y el miércoles que viene. Jorge Zuloaga, adjunto a la dirección del Confidencial. Jorge, gracias por estar con nosotros un ratito en la tertulia de mujeres.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias. Más cosas, más nombres propios de la semana. Bueno, la noticia política de las últimas horas. El vicepresidente primero de la Diputación, Juan Carlos Maldonado, que abandona Ciudadanos en la carta, ha expuesto, bueno, la carta no tiene un fin. Ha expuesto los motivos. Asegura básicamente que es que él ha sido ninguneado, que su trabajo ha sido boicoteado, que la gota que ha colmado el vaso fue que le retiraran a él las competencias de Sabor a Málaga. Habla de un pacto oscuro de Ciudadanos con el objetivo de dañar su imagen. Según Juan Carlos Maldonado, desde hace meses le han ido poniendo palos en las ruedas a él, a su trabajo en la Diputación, en el Ayuntamiento de Mijas, que es allí teniente de alcalde. Bueno, ese palo, los palos en las ruedas, ¿quién se lo iban poniendo? Pues la dirección nacional de su partido, Ciudadanos, y también la autonómica, Juan Marín, aquí en Andalucía, Ciudadanos de Andalucía. Yo creo que Inés Arrimada no sabe ni quién es este hombre, ni le pone cara ni nombre, pero bueno, el partido le ha pedido que entregue su acta en las dos instituciones, tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Mijas, como él pedía a Juan Casá cuando dejó Ciudadanos, pero dice Maldonado que él se queda con el acta. ¿Qué va a pasar ahora en el gobierno de la Diputación? Francisco Salado hoy ha explicado un poquito cómo va a seguir funcionando la Diputación. Dice que hasta que no se dé de baja oficialmente, pues que todo va muy bien. Maldonado sigue teniendo su vicepresidencia, su secretaria, su despacho, sigue tomando decisiones como si fuera parte del equipo de gobierno de la Diputación. ¿Cuándo van a dar explicaciones desde el Partido Popular, ese pacto oscuro? Más dudas. ¿Está muerto ahora ya sí o sí Ciudadanos en la provincia? Dice el responsable de comunicación en Andalucía de Ciudadanos, que es diputado por Málaga en el Congreso, Guillermo Díaz, que no están muertos, ni están de parranda, claro. Que, eso sí, están intentando matar a Ciudadanos. Y ojo a Navegantes, al partido que termine recogiendo a este señor, a Juan Carlos Maldonado, o al señor Juan Casá.
Yo lo que espero es que este tipo de conductas sean castigadas en el futuro y que todo el mundo les tome la matrícula y sepa que quien mete a personajes así en una lista, yo esa lista me pensaría mucho si votarla o no.
Bueno, Ciudadanos metió a personajes como este en su lista, que ya venía del Partido Socialista, igual que Juan Casá, que ya... Sonia Crespo, que este tema a ti es de los que ha evitado que te vayas de viaje de novio para de luna de miel para disfrutarlo.
Que nos cuente, que me quiero enterar.
Bueno, es que, en fin, hay que morderse uno. Me pasa como Inmaculada, que te puedes meter uno en un lío. Bueno, aparte, también está en peligro el Ayuntamiento de Mijas. Juan Carlos Maldonado, que allí está cogidito, hay un pacto, allí gobierna PSOE con Ciudadanos, ojo, ¿eh? Pero que es que podemos focalizar en Ciudadanos. A mí me da mucha pena, voy a intentar ser súper breve, me da mucha pena esto, porque todos estos partidos nuevos, y coincido con Guillermo, ¿eh? Coincido con Guillermo, los que van recogiendo los partidos nuevos. En fin, pero todos estos partidos que venían a regenerar la política, yo era una de las que creía en ellos, como por ejemplo Ciudadanos, pero hay otros más. No han venido a regenerar nada. En todo caso, sus cuentas corrientes con personajes de estas cataduras políticas, no voy a ir a lo personal, que están al final, la lectura que yo saco es que al final habrá que volver a los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, con sus defectos, que los tienen, con sus casos de corrupción, que los tienen, por supuesto que sí. Pero es que están demostrando todos estos partidillos que no son, para empezar, no son serios. Donde tocan poder, Ojo, que tocan poder gracias a estos grandes partidos como Partido Popular o el PSOE, que son los que les dejan. No son socios estables, son socios incómodos, son molestos. Lo están haciendo en el Gobierno central con Unidas Podemos, desmarcándose de la línea del Gobierno, desautorizando al ministro que, de los que forman parte. Lo están haciendo en la Junta de Andalucía, con un Ciudadanos debilitado, con Vox, que no es su aliado oficial, pero supuestamente era su apoyo, y lleva meses y meses dando la brasa y forzando un adelanto electoral. Decía al principio del programa, Susana, que se alegraba de que, bueno, habían aprobado la lista. Pues más en evidencia dejan a Vox, que ayer le dijo barbaridades a Juanma Moreno y al equipo de gobierno, al PP y a Ciudadanos, y al día siguiente le aprueba la ley del ladrillo. Porque, claro, ya sabemos también, en fin, este partido a quien representa, retrataditos quedan. O sea, ayer me parece fatal todo, te presento una enmienda a la totalidad, pero ahora te apruebo la ley, ahora sí te voto a favor de la lista. En fin, en el ayuntamiento tenemos a Juan Casa, ahora en la diputación a Juan Carlos Maldonado, pero es que en Torremolinos tenemos la tráfuga de Vox. En Mijas, además de Juan Carlos Maldonado, que ahora pasa al grupo no adscrito, tenemos otro tráfuga de Vox, uno que lleva allí todo lo que llevamos de mandato municipal simplemente cobrando. Entonces, ¿esto qué es? ¿De verdad? ¿Estos son los que venían a regenerar la política? Lo repito, vienen a regenerar su cuenta corriente, porque en los tiempos que corren de la política se vive muy bien. En fin, a mí me indigna tremendamente. Una falta de respeto al ciudadano. Juan Carlos Maldonado aquí, la plañidera, que si me dice, que si Juan Marín me dice, que si la política es de la dirección nacional. Oiga, señor, ¿y a nosotros qué narices nos cuenta? Usted es el vicepresidente de la Diputación. Ahora hay unos presupuestos que afectan a 103 municipios. Ahora también nos van a tener, igual que en la Junta de Andalucía, a ver si me han dicho o no me han dicho, que esto no es el colegio, por favor. Es que es tremendo. Y bueno, este va
estás
para...
Estás desahogando comisura. Bien, Sonia. Estás haciendo un traje que no veo. Ya te has quedado a gusto. Rosa Francia, que Rosa es más tranquila, más comedida. Rosa, ¿a ti qué te parece todo este espectáculo?
Sí, particularmente en estos temas en cuyo intríngulis no estoy, porque al fin y al cabo corresponden a otro partido. Sí, una aclaración.
Pero eres ciudadana,
decía
antes, ¿no, Rosa?
Claro,
y en,
claro, como ciudadana.
Lo pasa, a ver si es que estás calladita porque a Juan Casas no podéis ofenderle en casa, ¿no?
No estoy... No,
por eso,
ver.
¿No? Estás hablando
yo
con
hablo
libertad.
Yo hablo de lo que puedo conocer y hay cosas que no puedo conocer, como puedan ser las disensiones en el seno del partido de Ciudadanos de estos señores con la cúpula, ni cómo se han portado con ellos. Yo ahí no me puedo pronunciar si su situación es insostenible, si tienen más o menos motivación, quiero decir, justificación moral para las decisiones que han tomado. Yo ahí no me puedo atrever a pronunciarme. Soy en ese sentido respetuosa. Sí quería aclarar que decía antes Sonia, anda que Sonia... De atribuirle a Casaya Maldonado renunciar al viaje de novios es duro, ¿eh? Es duro.
Es que mira, esto va a colear. Sonia, no, esto va a colear, Rosa.
Rosa es muy buena esquivando.
Ya lo sé, que
es una broma y está muy gracioso. No, pero sí te quería aclarar. Tú has dicho antes... Maldonado en la Diputación y Casa en el Ayuntamiento. No, también en la Diputación. Es decir, Casa en el Ayuntamiento... va como concejal a los plenos y cobra exclusivamente, como cualquier otro caso, como cualquier otra persona en su caso, la asistencia al pleno. De quien depende y en cuya nómina está, digamos, es en la Diputación.
Sí, tiene razón.
Ahora,
tiene razón, sí.
Lo que ocurra después con esto, dos cosas, dos pinceladas solamente, que sí que tengo datos objetivos para poder planteármelo. Un partido que hace firmar una renuncia para el caso de... es de una ingenuidad tal que no sé si merece la pena llamarse partido. Porque si la ley le permite continuar, se puede jurar anticipadamente que va a continuar el que sea. Luego, agarrarse a esa normativa interna me parece bastante ingenuo, un poco infantil. Y
oye,
después,
yo esto no es el hormiguero, pero yo he venido a divertirme, ¿no? Como diría que veis a Maldonado en la sala de plenos con Salado haciendo una firma como la de Paco de la Torre con Casa para asegurarse los acuerdos. Porque todavía aquí lo negocian todo y hacen una foto familiar todo bonita, como en el ayuntamiento.
Bueno, es lo que hablábamos el otro día de las escenificaciones, es cierto, es cierto. Ahora, lo que vaya a ocurrir después, decías que si se irá con Pepe, que si se irá. Efectivamente, no es la mejor tarjeta de presentación de un político el estar saltando de un sitio a otro. Creo que se lo deben plantear, si su interés son ellos mismos, se lo deben de plantear muy seriamente. Y ahora mismo es imposible calcular dónde terminarán, porque firme lo que se firme, cuando no es absolutamente obligatorio, no hay por qué pensar que se van a cumplir los pactos.
Si te refieres a dejar el acta de concejal o en este caso,
Inmaculada
Gálvez,
cualquier tipo
o cualquier cosa. Vale. ¿Inmaculada?
Inmaculada, la situación es vergonzosa. Tanto tuvimos ayer una bronca de Odón Elorza contra el
portavoz. Con Guillermo, no, precisamente.
Todo está revuelto, todo parece que está revuelto. Se puede cambiar de partido, Rosa. Yo, de hecho, fundé Ciudadanos en Málaga. Podéis mirar en la hemeroteca. Y sí, bueno, pues me deprimió.
Parte porque... del partido de... Ahora no me sale, del niño.
Lo trajo el Cadi Espada y lo hablamos y yo fui encabezando la lista al Senado. Pero efectivamente, de pronto ve que aterriza, en vez de hacer oposiciones, pues se meten en partidos y te tienes que ir de la política. Te tienes que ir de la política porque ves tantas cosas que no te gustan, que lo hacen más desde tu despacho y desde tu vida particular, pues intenta ser lo más honesta, pero en política es muy difícil cuando convives con ellos y ves cómo se mueven las cosas. Y últimamente está todo muy alterado desde que el bipartidismo, el PP y el PSOE, perdieron las mayorías, pues ahí estamos viendo un escenario y una escenografía que es vergonzosa, todo con dinero público, con dinero, con tiempo que se pierde, en vez de estar estudiando y en vez de estar inventando cosas raras, pues muy mal, muy mal. Y Diputación, es que Salado, por ejemplo, puedo deciros que es un desobediente porque no ejecuta la sentencia. Tiene un montón de sentencias para ejecutar en su ayuntamiento, que es del Rincón de la Victoria, y no la ejecuta. A mí Salado no es de mi devoción.
Joder, que vaya de la mano con Ángeles Muñoz. Igual que tengo más ejecuciones
de Salado, pero estamos hablando de ese tema. A ver, Susana García Bujalance, que la arquitecta, tiene la mano levantada. A ver qué quiere decir.
Sí, porque en esto normalmente no suelo decir nada, pero me parece que lo que ha dicho Inmaculada es importante. Ella se metió en política y salió. Yo conozco mucha gente que se ha metido en política o que sigue en política, pero está deseando dejarlo, y es gente absolutamente comprometida con el servicio público, desde cualquier partido, si es que eso da igual. Es una pena que al final quienes de verdad tienen ganas y capacidad para hacer política auténtica, ¿no? De compromiso, bueno, pues con su entorno más cercano, normalmente política local, ¿no? Pues al final terminen abandonando. Yo de verdad que animo a toda aquella persona que se sienta con fuerza y con capacidad de participar activamente en la política, aunque sea muy desagradable, a que lo haga, porque esas son las personas que de verdad pueden hacer que esto gire, vire un poco hacia un espacio un poco mejor, ¿no? Porque con lo que hay... Pero claro, quejarnos solamente tampoco sirve de nada. Si no hacemos algo activamente... difícilmente va a cambiar la situación.
Decía Rosa Francia antes que Juan Casa cobraba de la Diputación, no del Ayuntamiento. El Ayuntamiento solamente cobra cuando va al Pleno a levantar la mano, ya por eso cobra. El viernes 19 de noviembre a las 12 de la mañana, Juan Casa estaba en la presentación del Comité Ejecutivo de Por Mi Pueblo. Ese día supongo que se lo habría pedido de vacaciones, de asuntos propios, a lo mejor ha pedido, oye, no me lo... paguéis, porque es que es un viernes a las 12 de la mañana y estoy aquí presentando el Comité Ejecutivo de Por Mi Pueblo. La desfachatez de Juan Casa es tremenda y después se molesta, que le ha molestado muchísimo, cuando en esa tertulia le preguntamos, Juan Casa, ¿a qué dedica usted un día de trabajo? ¿Cómo empieza usted su día de trabajo? ¿Enciende el ordenador y qué pasa? Bueno, esa pregunta le ha molestado a Juan Casa muchísimo, pues ya sabemos que un día de trabajo a las 12 de la mañana está presentando el Comité Ejecutivo de Por Mi Pueblo. Más cosas. Hace unas semanas hablábamos en la tertulia de la denuncia que hacía el decano del Colegio de Arquitectos sobre el funcionamiento deficiente de la Gerencia de Urbanismo de Málaga. Hace unos días le ha contestado la Asociación de Técnicos de la Gerencia de Urbanismo de Málaga. Básicamente dicen que esas declaraciones del decano del Colegio de Arquitectos han causado mucho malestar en urbanismo, es evidente, rechazan esas dudas respecto a su dedicación y a su profesionalidad, entienden que es una actitud positiva y de cooperación la crítica, pero la crítica constructiva, y rechazan posturas demagógicas y simplistas, dice el comunicado, que se encuentra mucho más en sintonía con las expectativas que tiene la ciudadanía de ambos colectivos, arquitectos y técnicos de la Gerencia de Urbanismo, que es sacar cosas adelante, estar comprometidos por el ciudadano. Susana, tú que eres la arquitecta de aquí de la mesa, esto al final parece que va a terminar en una lucha de egos entre los arquitectos, los técnicos de la Gerencia de Urbanismo. ¿Esto es una lucha de egos?
Yo creo que no. Yo creo que es la reacción normal a cuando se pone pie en pared y se pone el dedo en el ojo de un problema gordo. Un problema que además no se ha gestionado, no se ha ido creando en los últimos meses. El problema que hay en la Gerencia de Urbanismo viene de años y poco a poco se va llenando el vaso y al final pues se desborda. Entonces, un problema complejo como eso tiene muchos responsables, no voy a hablar de culpables, sino de responsables, que están, en algunos casos siguen estando y en otros casos ya no están. Es decir, que es algo que viene de muy lejos. Yo creo que lo que ha dicho el Colegio de Arquitectos ha servido en el sentido de que, bueno, pues se están empezando a hacer una serie de trabajos de mejora, que también es verdad que se habían iniciado antes. Tengo que decir que bueno, un compañero nuestro, José Gémez, arquitecto de la Gerencia de Urbanismo, pues ha recibido un premio a la calidad del Ayuntamiento a la Transformación Digital por haber hecho, siendo él un arquitecto, un programa para generar los índices certificados con los que la gerencia se comunica con otras administraciones. Una cosa que tendría que haber hecho el CEMI, pero lo ha tenido que hacer él. Entonces, claro, al final las cosas se mejoran porque mucha gente en sitios muy pequeños van haciendo trabajos por resolver los problemas. Pero claro, si no se pone de vez en cuando pie en pared y uno se queja y grita, claro, el que no llora, pues lamentablemente no mama, es una expresión muy fea, pero es que así es. Sí, y hemos tenido que llorar para que se nos haga hueco y se hable de ello y bueno, pues sin poner en duda.
Pues, habéis sacado los colores a alguien, en fin, a la gerencia. Inmaculada Gálvez, que tienes la mano levantada, a ver.
También tengo que contar que en el año 91 aprobé un concurso de oposición en la Gerencia de Urbanismo y aguanté 17 días, vaya, que es que la Gerencia de Urbanismo trae problemas e irregularidades desde que nació ese monstruo. Y ahora ya con la transformación digital, pues ha sido horroroso y bueno, menos mal que se está mejorando un poco y poco a poco las cosas. Lo que sí tengo que decir de la Gerencia de Urbanismo es que hay más jefe que indios. Sabemos que son estatutarios, que tienen un régimen especial, pero que eso se le ha ido al propio ayuntamiento de las manos y es un monstruo, es un iceberg pues, que no se sabe a dónde va, y no solamente el Colegio de Arquitectos se tenía que haber pronunciado, sino yo he echado de menos también al Colegio de Abogados, porque también lo sufrimos, al Colegio de Abogados, al Colegio de Economistas y a todos los colegios profesionales que para eso están y que se tenían que haber pronunciado. Pero vaya, el Colegio de Abogados, por ejemplo, no se pronuncia ni siquiera por las dilaciones indebidas que tenemos en los juzgados, que como hemos visto, están señalando juicio para el año 26.
Rosa Francia, que estamos ya casi, casi terminando.
Sí, sobre ese tema realmente poco tendría que decir, salvo que cuando hay una crítica, que siempre me satisface más que sea una crítica argumentada, seria, consistente, que no echar los pies por alto. Eso por supuesto. Pero cuando hay una crítica, es cierto que acaban mejorándose las cosas, si es recibida como es debido por el elemento criticado. Es cierto que la mejora nace de la crítica, no del asentimiento sin más. Por lo tanto, yo creo que me parecen muy bien las críticas del Colegio de Arquitectos, como me parece bien que determinadas plataformas de funcionarios de la gerencia defiendan su capacidad y su capacitación para hacer determinado tipo de trabajo. Lo importante es que todo el mundo pueda expresarse libremente y que todo el mundo pueda ser escuchado y tratar de mejorar todo lo posible. Esto es cierto.
¿Qué disciplinadas habéis sido hoy? Pero, ¿habéis ido al grano en las cosas?
No, no, ahora me pongo indisciplinada.
A ver, pues tenemos 30 segundos, Rosa.
Sí. El a ver si lo vamos a liar al final. Yo sé que tú eres una gran admiradora de Juan Casá y por eso, para tomarle el pelo, pues le hablas de su horario de trabajo.
No, para yo sí tengo que recordar. Para informar a los oyentes que sí, somos todos los que le pagamos sí, el sueldo sí tengo, a Juan Casá.
Sí, tengo
le
que recordar.
Pagamos todos el sueldo a Juan Casá.
Sí,
que sepamos
sí tengo,
por lo menos qué hace,
sí
qué ha hecho
tengo
en un año
que
y medio.
Recordar. Sí tengo que recordar que el horario de los políticos es difícil de controlar. Me parece muy bien que tú lo saques de vez en cuando, tú o cualquiera. Ay. Pero es cierto que un político
puede
estar...
A ver si Juan
estar...
Casá ha ido ya a comer a casa de Francisco de la Torre. Esta pregunta la semana que viene la resuelve Rosa Francia. Escucha en Mediodía ahora con Pilar García Muñiz. Gracias, chicas.